Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8:30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems 7 days a week. Bank different. Bank Central. Central National Bank. Member FDIC.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
This is a Rogue Media Network podcast.
Hola, mi nombre es Jessica Torres.
Hola, yo soy Jackie Espinosa.
Y esto es Zona del Crimen.
Bienvenidos una vez más a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres.
Y yo soy Jackie Espinosa.
Y empezamos el mes de noviembre.
Yes.
Empezamos. ¿Cómo has estado, Jackie?
Bien. I'm ready.
¿Lista para este mes?
Lista.
¿Lista para las vacaciones de los huercos? Que es en 3 semanas más o menos, que es Thanksgiving. Four. ¿Es la última semana de noviembre?
Yeah.
¿O la penúltima?
La verdad, no sé.
¿No te hace excited? I guess no, right? Like, nah, voy a batallar.
Like, la verdad, no sé. Tengo que ver el calendario, es cosa de que...
Bueno, te vas a levantar tan temprano.
Y luego ya yo sí no me levanto, güey.
Ah, sí, cierto, Jesús, lleva
a mi marido niños. Es el que se levanta a las mañanas y lleva a mi hijo a la escuela. Sí,
yo that's why you're not excited.
Para mí es igual, güey. No, sí, mi marido es el que se levanta todas las mañanas. Le da desayuno al niño, lo lleva a la escuela. It's... Aquí en mi hogar...
Es, se divide en 50-50.
Ya, con los hijos, ya.
Yo estoy lista para noviembre. Si bien nuestro aniversario, estamos tratando de prepararles...
Algo muy especial.
Especial. Esperamos sí que les vaya a gustar, pero... No hablamos porque se nos sala.
Sí, sí, sí. No, no queremos hablar mucho porque si se emocionan y luego no sucede los planes que tenemos, no quiero que se enojen o se... how do you say disappoint?
¿Decepcionan?
¿Se decepcionan de nosotras? Estamos
más bien yo me decepcionaría, güey, de que chin. Pero sí. Hoy te toca traernos el episodio de hoy. No sé nada de este episodio.
Nada,
no me adelantaste absolutamente nada, así que estoy lista. Soy toda oídos.
Bueno, todos ya saben que a mí me encanta un buen asesino serial, right?
Creo que a todos ya estamos aquí.
Ok, tú sabes eso, obviamente sabes. Pero, no sé si yo te he mencionado a ti que a mí, la otra cosa que a mí, like, me encantan son los triángulos amorosos.
Sí, te gusta el drama, güey, sí, sí.
Me gusta el drama.
Sí. Güey, es que los crímenes pasionales,
güey,
tienen su...
No solamente eso, no son... A veces, bueno, ya verás, pero este crimen, en mi opinión, no era crimen pasional. Era crimen, ¿cómo te diré? Bueno, ya verás.
Échamelo, okay. Dímelo.
No sé por qué no he hecho más casos de estos, si es, like, literally lo que...
Y si hablas si has hablado de varios, o me los has contado.
Ya, yeah. El único que me acuerdo es de la Melanie McGuire, de la maleta, que ese, I think that's the only triángulo amoroso que yo me puedo acordar. Y yo en verdad soy de una de esas mujeres que pienso que los celos de una mujer son una de las cosas más peligrosas, güey, en este mundo.
¿Crees?
Yo creo que sí. Una mujer celosa, despiadada, rechazada, humillada. es una mujer, like, que al, el mismo diablo le teme, güey.
¿Te estás proyectando, güey? ¿Qué pedo?
Es que, mira, hay un dicho en inglés que, se, que, se, que dice, hell knows no fury like a woman scorned. Uh-huh. Que se traduce como diciendo, el infierno no conoce una furia como una mujer humillada o, I don't know,
despechada.
Despechada.
Yeah.
Yo la verdad, güey, ¿no has mirado Snap?
Yeah.
Todas son mujeres que matan, güey.
Güey, mujeres asesinas. Bueno, era, no todos se trataban de triángulos amorosos.
Amorosos. Sí.
Pero el las motivaciones de las mujeres para matar usualmente son muy diferentes.
Son muy diferentes de los hombres. Y también pienso que una mujer puede ser más astuta en la hora de vengarse.
100%. Lo hemos visto. O sea, conocemos casos donde...
Cuando, like, it's just, I don't know. Yo siempre he pensado eso. Los hombres son como brutos.
Cuando actúan
you
solas.
You know what I mean?
Sí, pero cuando actúan solas. Porque mira, hemos mirado que hay mujeres que matan, pero son pareja. O sea,
porque,
como
como por ejemplo, cuando una mujer... Y esto me lo enseñaron en la escuela. Cuando una mujer hace un crimen como robo, como asalto, como whatever, es la mayoría del tiempo es por un hombre. Como diciendo, el hombre la manipula o le ordena o la fuerza a hacer eso. Pero ya cuando una mujer mata a su marido o mata a sus hijos o lo que sea...
Sí. Es una motivación muy diferente.
Es muy... O una mujer que sea asesina serial... eso es una comfort kill, que se le dice comfort kill, que usually un comfort kill puede ser por dinero, por herencia, por propiedades, por cosa que nos va a traer beneficio. Estabilidad, beneficio financiero.
Okay.
Y en los hombres es por, how do you say lust, por lujuria, por poder, por sexo, por... Son más, you know...
For the heat of the moment.
por
cualquier otra cosa.
Por el trueo, por la emoción. So there's like a lot of... Somos diferentes en ese aspecto. Pero una mujer que ya planea y que te... Ay, no,
que calcula.
Que calcula, güey. Da miedo. Well, esa historia, como dije, es de un triángulo amoroso. Ajá. Y todo por un hombre, right? Mm. Como siempre. Es que mujeres... Pesa mucho, yo tampoco, güey. Mira.
Yo creo que todas en algún momento de nuestras vidas hemos sido pendejas. En el sentido de que, ¿me entiendes? Creo. Aquí no juzgamos.
A esas alturas de mi edad, para yo estar peleando por un hombre.
Es lo que te digo, creo que hay una edad para cometer esas pendejadas.
Yo digo que eso es como para las niñas de high school.
Ajá.
You know?
Yeah.
Y dejárselo a las mocosas que...
Ya de 25 para arriba andarse peleando por un vato ya... Es... Ve al psicólogo.
Y luego más es un hijo, o sea, es un vato que no vale la pena.
Güey, aunque valiera pena, no. Nadie va a estar contigo si no quiere estar contigo.
Y todo empieza, obviamente, con un hombre, right? Este hombre es Dave Cropa, de 36 años, que estaba recientemente divorciado de su novia de más de una década, llamada Amy Flora, con quien tenía dos hijos, right? En el 2012, ellos se separaron en el 2011, y en el 2012, Dave decidió mudarse a Omaha, Nebraska, por un nuevo comienzo, y también por una oportunidad de trabajo como gerente de un taller de carros, right? Uh-huh. So dijo, me voy a cambiar, necesito nueva gente, nueva... And I get it. Lo entiendo, right?
Empezar, borrar una cuenta nueva. Yeah.
También Dave decidió que estaba listo para comenzar a salir, a conocer nuevas...
No se cerró al amor.
Ajá, salir. Right. Por eso se inscribió a varias páginas de citas de internet.
Okay.
Se metió a Plenty of Fish. O I don't know, Christian Mingle, lo que sea.
¿Cómo era? Farmers, Single Farmers o algo así.
I've never heard of it.
Yeah. Oh, I don't know. It was an app just for like...
Farmers.
Country people.
En uno de esos sitios de web es donde conoció a Shanna Elizabeth Collier, de 40 años, o Liz. La gente le decía Liz. Liz también era una madre soltera en busca de diversión. Uh-huh. You know what I mean? Desde el principio, Dave le dejó claro a Liz que no quería nada serio, que solo buscaba sexo sin compromisos. Nomás quiero amiguitos así, como... Y yo digo que...
Está bien, güey.
Ya, yeah, después de un divorcio... Sí. Después de un divorcio, dice, mi corazón ahorita está como en healing process, pero también tengo mis necesidades. You know what I mean? O yeah. sea, cada... You know what I mean?
Y luego dicen que los 40 son los nuevos 20s. Hormone.
Like, ay, no, no.
Como hablando... Bueno, también no lo sabré.
Te digo, ¿verdad? Cuando pero... llegue a los 40... Ah, vas a llegar tú primero que yo, pero...
Chinga tu madre, Jackie. Ay, perdón, señora, socorro.
Le voy a decir a mi mamá que se la rayaste. Ok. Y dijo Liz, ok, I'm good.
I'm down for it, ok.
Estoy de acuerdo. Perfectamente, right? Dave y Liz tenían buena química y para la cuarta cita ya estaban teniendo relaciones, right?
Pues es algo que
se conocieron y luego dijeron, ok. Pero para otoño de ese mismo año, su relación como que ya comenzaba a...
Les aburrió.
A fizzle out.
Ok.
Ya no había tanta...
No hubo esa química sexual tan fuerte tan como
se estaba apagando un poquito. Sí. You know
no estuvo what I mean? Chido entonces. No estuvo.
En octubre del 2012, mientras Dave trabajaba en el taller, entra Carrie Farber, la tercera persona. Okay. Carrie también era una madre soltera. Carrie era súper inteligente. Tenía una licencia en ciencias de la computación y dijo Dave que cuando la vio, inmediatamente se sintió atraído por ella. Okay. Dijo, luego. Okay. Carrie estaba ahí para que le hicieran el mantenimiento de su auto, que era una Ford Explorer, obvio, ¿verdad?
Yo pensé que ibas a decir el mantenimiento de...
Pues también, no, pues sí, también, las dos cosas, uno. ¿Eh? Dos por uno.
Ok.
Y todo el tiempo estaban hablando, platicando de coches, así, bla, 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 bla. Pero todo el tiempo se estaban como, like...
Coqueteando.
Y dijo Dave que se podía sentir como la tensión sexual. O sea, como que... They're like,
la química. Oh, ajá, la química. Sí.
Así que Dave dijo, ok, se hizo el, you know, agarró los cajones y dijo, ok... Le pidió a Carrie que saliera con él. Right? Let's go out on a date. Carrie dijo, bueno, vamos. Y ella dijo que sí. En la primera cita hubo chispas entre Dave y Carrie. Los dos tenían mucho en común. Y después de esa cita, decidieron volver al apartamento de Dave.
En la primera cita, ok.
So.
Había química.
Había sí, más sí, química, yo. Right? Yeah. Carrie... fue la que le dijo a Dave que no quería nada serio. So ahora fue ella la que le dijo a él. Y Dave dijo, jackpot, genial. Para eso iba yo.
Oh, that's what he
thought. Perfecto, yeah. So ahora que las cosas ya estaban claras, los dos se acercaron un poquito más, comenzaron a ponerse las cosas medias cachondas y siguieron lo que tuvieron que hacer, right?
Okay.
Después... cuando Carrie salía del apartamento de Dave, Carrie iba caminando como en el pasillo y se cruzó con Liz.
Mm-hmm. Okay.
Ambas mujeres nomás como que se voltearon a ver and they're like, okay, no se dijeron nada. Okay. Y siguieron por su camino. Okay. Ahí. No dijeron nada. Liz iba al apartamento de Dave para recoger algunas cosas que ella había dejado atrás.
Okay.
Pero cuando lo hizo esto, lo hizo sin anunciar.
Okay. Nunca debes de hacer eso.
No, por favor,
por
digan.
Educación.
Por favor, si van a visitar a alguien a su casa, avisen, pero no les males que caigan de sorpresa.
O al menos que quiera sorprender a alguien, entonces sí.
Okay. Más tarde, Leif le explicó la situación a Carrie. Me dijo, Liz es nomás una amiga que... una amiga con derechos que tuve antes. Y ella dijo, ok, that's fine, whatever, right? No le importó. Dave y Liz tenían obviamente química, pero entre Dave y Carrie había como un poquito más, right? Un poquito más de conexión. Y a Carrie le dieron un gran proyecto de su trabajo. Y Dave le ofreció su apartamento. Okay. Y le dijo, si quieres, mientras estás trabajando en tu proyecto, quédate aquí. Al cabo, mi apartamento está más cerca que tu apartamento a tu trabajo. Okay. So she's like, fine, that sounds good, right?
Okay.
El 13 de noviembre de 2012, Dave, como cualquier otro día, se levantó, se arregló para irse a trabajar, le dio un beso de despedida a Carrie y se fue, right? A mediodía, Dave recibió un mensaje de texto de Carrie diciendo que quería mudarse juntos.
Oh.
Que le dijo, I want to live together.
Pero no, pues no, que no quiere nada serio la mujer.
Dave le respondió, no estoy listo para eso. Carrie dijo, muy bien, te odio. Estoy saliendo con otra persona, no quiero verte más, vete. Y Dave se quedó like, ¿Qué pedo con esta? Le cayó de sorpresa. Porque,
hasta a mí me cayó de sorpresa.
Porque él dijo, va, ¿y ahora qué mosca le picó esta? Porque ya habían hablado.
Y tenían un acuerdo.
Tenían un acuerdo que era cosas, no era cosa seria, era cosa nomás de sexo,
era
right?
Casual.
Uh-huh. Cuando Dave regresó al trabajo, Carrie y todas sus pertenencias ya no estaban. Right. Pasaron 2 días antes de que su teléfono comenzara a explotar con mensajes de Carrie. Mm. Right. So dijo, ok, whatever. Textos que decían, te odio, arruinaste mi vida.
Ah, cabrón.
Eres una persona terrible. Dave pensó, no necesito este drama.
Look.
De lo que me salvé. Right? He's all like, I don't need this drama in my life.
He dodged a bullet.
Yeah, he literally said, I dodged a bullet. So Dave dijo, okay, whatever. La ignoro. Se va a ir sola. Mm-hmm. Yo tengo acá. Le puedo llamar, buscar a otra persona. O sigo con Liz, whatever, right? Y sí, pues tenía, él y Liz siguieron viéndose. Sin embargo, ambos comenzaron a recibir mensajes de textos amenazantes de Carrie, right? So, cosas como, haré lo que pueda para hacerte sufrir. Y pertenecemos juntos, Dave. Recibía okay. mensajes.
Somos almas gemelas. Estamos destinados.
We belong together. Sin embargo, la mayoría de los mensajes de textos se centraban en Liz. Ella recibía mensajes de textos y correos electrónicos todo el santo día. Damn. Like, every single day.
Bien intensa la tipa.
Ajá. Un día, Liz llamó a Dave extremadamente molesta porque el interior de la puerta de su garage había sido vandalizada.
Está loca.
Uh-huh. Tenían las palabras... puta de Dave. Güey, te estoy diciendo los celos, ¿eh?
Güey, qué pedo. Like, what? Morra.
Ok. Liz le hizo un informe a la policía, al departamento de Omaha, en noviembre de 2012, right? Pasaron los meses y Dave y Liz se unieron más por el trauma bonding. Right, se hicieron más cercanos por el acoso que
sufrían.
Que los dos sufrían de parte de Carrie, right? Dave afirmó que siempre sintió que alguien lo estaba observando.
Güey, sí, yo dormiría con un ojo abierto, no mames.
Dijo que una noche estaba sentado en un sillón de esos como un lazy boy reclinable. Que estaba viendo televisión cuando recibió un mensaje de texto que decía. Te veo en tu sillón reclinable con los pies en alto.
Oh, fuck no.
Y que en ese mismo texto describía la ropa que tenía puesta.
Hell no way. No. I don't
know. And he was like, let me close my blinds. Lock the door.
I don't get what people tiene sus blinds open.
En enero de 2013, cuando Dave regresaba a casa del trabajo, reconoció el auto de Carrie. Estaba parqueado en el complejo de su apartamento. Le tomó una foto y se la envió a la policía, right? El departamento de policía de Omaha revisó el automóvil y solo encontraron una huella dactilar, pero no era de Carrie ni no era de nadie de la base de datos de la FBI. Okay. Right. So esa no sabían de quién era la huella, right? Pero los mensajes de textos de acoso seguían llegando. Carrie le enviaba mensajes de textos a Liz diciéndole que la iba a matar. Incluso le envió a Dave una foto de una mujer atada en una cajuela de un coche. Dave paniqueó pensando que era Liz. So él le llamó para ver si está bien. Dijo ella, no, I'm good. So era nomás para asustarlo, right?
No mames.
El 17 de agosto de 2013, Liz una vez más llamó a Dave en completo pánico, diciéndole que su casa había sido incendiada y que sus dos perros, un gato y una serpiente habían muerto en ella. Lex se quemaron, wait, right? Los animalitos.
That's fucked up. Oh, hell no.
Los investigadores del incendio concluyeron que se trataba de un incendio provocado. Cuando se le preguntó a Liz que quién podría hacerle esto a ella, ella dijo que ella creía que Carrie era responsable de esto. En un momento, también el taller de carros donde Dave trabajaba también fue objeto de vandalismo, right? Dave estaba tan asustado y paranoico que compró una pistola de 9 milímetros Smith & Wesson. I want one of those. En enero, todo este tiempo, todos los días, mensajes de acoso, living your life in
stress and fear.
Yeah.
Ya me dolió la cabeza, de más de imaginármelo.
And now, a word from our sponsors.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
En enero de 2014, Dave estaba con una amiga de la escuela, de su escuela secundaria, Heather Tweed, en su apartamento, right? Una amiga de la high school. Cuando él empezó a recibir mensaje tras mensaje de texto, blowing up his phone, la chapa de su puerta empezó a moverse, como que si alguien quería
entrar
a su apartamento. And they're like, what the fuck? That's scary. Más tarde, esa noche, cuando ambos dormían, alguien aventó un ladrillo por la ventana de la recámara. So, it's getting real bad. Parecía que cualquier mujer que se le acercara a Dave se volvía un objeto de celos de Carrie, right? Amy, la ex novia y madre de sus dos hijos, también recibía mensajes de textos constantemente amenazándola a ella y a sus dos hijos.
No mames.
Yes. Dave y todas estas personas en su vida de él vivían en constante acoso, miedo, paranoia, like every single day, right? En febrero de 2015, Dave decidió cambiar su número de teléfono.
Finally.
Hasta ahorita, güey.
Yes.
Y se mudó a Council Bluffs, Iowa, right? Los mensajes de texto se detuvieron por un tiempo, right? Por un tiempo se pudo relajar el compa, like, uh-huh. He was like,
ya imagino aquella, güey. Finally. ¿Cómo ha de haber estado?
Uh-huh. También en ese tiempo dejó de juntarse mucho con Liz, right? They're like, we need some time apart. Parecía,
por su seguridad, yeah, y aparte.
Parecía que Carrie se había cansado de acosarlos y les dejó como, ok, fine, los dejó vivir en paz. El detective Ryan Avis y el detective Jim Doughty de la oficina de sheriffs del condado de Pottawatomi,
the fuck?
That's a weird name. En Council Bluffs, Iowa, iniciaron una investigación completa sobre el paradero de Carrie. They're like,
¿dónde está esta?
Who is this girl? Like, we want to know, right?
Can we hire her? Because, like, she's good.
She's good. Querían atrapar a esta mujer invisible que había estado acosando a gente durante años, ya. Los detectives revisaron el auto de Carrie más a fondo en el 2015, right? Encontraron manchas de sangre debajo del asiento de pasajero.
Ah, cabrón, ya no me está gustando.
El detective Avis y el detective Jim Doughty descubrieron que no había habido actividad bancaria desde 2012 de parte de Carrie. Right. También se dieron cuenta de que ninguna de las dos mujeres se conocían, pero que de alguna manera Liz era el foco principal del acoso de Carrie. They're like, they don't know each other. Pero ¿por qué la está acosando, right?
Por David.
Hold on, girl. En mayo de 2015, los detectives fueron a entrevistar a Nancy Rainey, quien era la mamá de Carrie. Durante esta reunión, Nancy les dijo que alrededor de noviembre de 2012, ella también empezó a recibir mensajes de textos de Carrie, right?
Okay.
La mamá. Donde Carrie le decía que había vendido todos sus muebles porque se iba a vivir a Kansas.
Okay.
Right? And she's like, the fuck? Y le pidió a Nancy que dejara entrar al comprador a la casa para recoger todos los muebles. Como supuesta prueba de la venta, Nancy recibió una foto de un cheque por ese mueble que estaba a nombre de Carrie, pero estaba firmado por Shanna Coyler. Nancy les dijo que se le hizo raro y que sabía que algo no estaba bien, especialmente cuando Carrie no atendió al funeral de su papá.
Ah, no mames.
Nancy había reportado a Carrie como desaparecida en el 2012.
Apenas te voy a preguntar eso.
So, I don't know si ya estás catching on.
I think so.
Okay, la había reportado desaparecida en el 2012 a la policía de Omaha. Pero como Carrie sufría de bipolar disorder, era bipolar, y también tenía depresión, la policía no le creyó y le dijo, de seguro se fue por su propia voluntad. A lo mejor está teniendo un episodio, al rato regresa. Right? So, no la tomaron en cuenta. Right? Mm-hmm. El 4 de diciembre de 2015, los dos detectives estaban en la oficina del sheriff del condado de Pottawatomie. I think that's how you say it.
Okay.
Cuando Liz entró.
Yo a veces nomás digo el estado, güey.
Es que, I don't know why, I shouldn't have.
So, Liz entró.
Liz entró.
What the fuck?
Y se quedaron sorprendidos en verla. Se enteraron que ella estaba ahí para presentar una denuncia, pero esta vez no era en contra de Carrie, sino en contra de la exnovia de Dave, Amy Flora.
Que es la exesposa, ¿no?
La exesposa. Well, they were never married, but yeah. Yeah. Se quedaron like, what the fuck? Después de que Liz se fue, detective Avis fue hasta su casa para entrevistarla, fingiendo que se trataba de su denuncia. Liz le dijo al detective que ahora pensaba que Flora era la quien le había estado enviando mensajes todo este tiempo y no Carrie.
Yeah, I already know where this is going.
El detective le preguntó si podía descargar el contenido de su teléfono para poder revisar bien los mensajes, right? Uh-huh. Y Liz dijo, claro. Y le dio, right? Uh-huh. So, durante su conversación, detective Avis dijo que Liz también mencionó que el arma de Dave había desaparecido y pensó que Amy se la había robado. So, esta güey ya está diciendo like, oh, Amy se robó esto. Amy's like, yo siento que Amy's la que me ha estado acosando. Al día siguiente, Liz llamó al 911 diciendo que le habían disparado en la pierna. Al día siguiente, Liz llamó al 911 diciendo que le habían disparado en la pierna mientras ella caminaba sola por la noche en un parque en Council Bluffs. Los detectives dijeron que Liz al principio afirmó que no sabía quién era el culpable, pero que ya después dijo que pensaba que era Amy. They're like, okay. Las autoridades después, absuelto, ya habían
descartaron
a Amy esa misma noche de ser la que le disparó, right?
Tenía un buen alibi.
Yeah. Cuando recibieron el contenido del teléfono de Liz, encontraron fotos de la Ford Explorer de Carrie que mostraban que tenían una marca de tiempo de una fecha anterior de que las autoridades supieran sobre el carro, del paradero del carro. También encontraron fotos de una mujer que estaba atada, como 20 a 30 correos electrónicos falsos, todos con una variación del nombre de Carrie. También descubrieron que Liz estaba usando una aplicación que le permitía programar mensajes de textos.
I knew it.
Right.
Del momento que la miró salir esta del apartamento, güey.
El forense digital Anthony Cava estimó que Liz debe de haber pasado entre 40 a 50 horas a la semana haciéndose pasar por Carrie.
Hija de la chingada, güey.
So, todo este tiempo, todos los mensajes.
Los acosos. Los actos de vandalismo.
Todos eran Liz y no Carrie.
Ella misma incendió su casa.
Ella misma se hacía pasar por la víctima. Ella misma se acosaba para hacerse pasar la víctima.
Para tener como la atención de David y poder mantenerse como un type of bond with him.
Uh-huh, Dos semanas después de que Amy supuestamente le disparara a Liz, los detectives la trajeron para entrevistarla una vez más. Y le dijeron que todo el tiempo Liz los estaba presionando para que investigaran a Amy.
En vez de Carrie.
Quería
desviar la atención.
Los detectives le hicieron creer que estaban de su lado y que creían todo lo que ella decía. They're like, yes, girl, te creemos. Yeah, we believe, whatever, right?
Dándolo por su lado.
Yeah. Le pidieron que se pusiera en contacto con Amy, right? Para ver si Amy dejaba salir alguna información incriminatoria sobre la desaparición de Carrie, right? Y esta tonta se la creyó. Casi de inmediato, Liz comenzó a fabricar correos electrónicos falsos en nombre de Amy y se los daba a los detectives. En estos emails, Amy supuestamente confesaba de haberle disparado a Liz en un parque y los detectives le dijeron, ok, muy bien, síguele sacándole información a Amy. Todo ese tiempo, pues sabían que era ella, right?
Yeah.
Le dijeron, ok, ahora pregúntale qué fue lo que pasó con Carrie, right? Dijeron que ella les reenvió un correo electrónico que supuestamente venía de Amy diciendo que había apuñalado a Carrie 3 o 4 veces y que metió su cuerpo en una bolsa de basura. Esta pendeja ya confesó todo su crimen. Porque ya sabían que era ella, right?
She's not the brightest, yeah.
Los días pasaban y Liz crecía más y más impaciente porque los detectives no arrestaban a Amy. ¿Por qué no la están arrestando?
Nos dijo todo.
Ya les di los correos. El detective le dijo, es que necesitamos más información. Algo que solo el asesino sepa. Right?
Okay, details. Que le incriminaran.
Güey, en cuestiones de horas.
Oh, está bien.
Más correos electrónicos de supuestamente Amy le llegaron, right? Incluían que Carrie había sido apuñalada en su carro. So they're like, esta güey nos está dando todo.
Todo lo que necesitamos.
Debido a que lo más probable que el asesinato haya sucedido en Omaha, el departamento de policía de Omaha tuvo que estar involucrado. y el detective de homicidios Dave Schneider se unió a la investigación. El detective Schneider llevó a Liz para interrogarla y la confrontó con la evidencia de que el detective Dottie y Avis y Keva habían reunido hasta el momento. Las fotos en su celular también tenían la dirección IP, o sea, venían de su computadora. Yeah.
Sí.
Los correos electrónicos, las confesiones de Amy, pero esta güey lo negó todo. Y hasta dijo, pues, no puedo hacer yo porque yo ni siquiera tengo internet. And they're like,
girl.
Shut the fuck up.
Güey, no mames.
Pero, mientras que la interrogaban, detective Dottie y Avis habían obtenido una orden de registro para su apartamento. Uh-huh. Right? En el interior encontraron algunas de las posesiones de Carrie, como una cámara digital y una video camera que creían que Liz había robado de la casa de Carrie. En la video camera encontraron un video de Carrie hablando sobre cómo alguien había destrozado su auto. Y ese video tenía una marca de tiempo de noviembre 11, 2012. 2 días antes de su desaparición.
Mames.
So, like, lo único que saben es lo que ella supuestamente dijo que Amy dijo. La puñaló 3 o 4 veces la apuñaló y la metió en una bolsa negra de basura. And that's it. Right?
Pero nunca dijo dónde estaba el cuerpo.
El 22 de diciembre de 2016, Liz fue arrestada de asesinato en primer grado. El abogado defensor de Liz, James Martin Davis, solicitó renunciar a juicio con jurado.
Ni él quería defenderla.
No, no. So solamente, porque tiene dos opciones. A jury trial or a bench trial.
Okay.
So, su lawyer de ella pidió un bench trial, que es cuando no hay jurado, solamente se le presenta el caso al juez y el juez decide todo.
Ok.
Luego, unos meses antes de que comenzara el juicio en el 2017, Dave recordó que tenía una tableta de Liz guardada.
Otro pendejo también.
Y se la entregó a los detectives. En la tableta descubrió una tarjeta de memoria micro SD que también había estado en el teléfono de Liz en el momento del asesinato. La tarjeta SD tenía miles de imágenes borradas, todas las cuales pudo recuperar. Encontraron una foto de un pie. Encontraron una foto de un pie con un tatuaje de símbolo chino.
Okay.
Que era el mismo que tenía Carrie. So, ahí está la
evidencia.
La smoking gun, como se dice.
Uh-huh.
En 2017, el juez Timothy Burns declaró a Shanna Elizabeth Queller culpable de asesinato en primer grado y la sentenció a cadena perpetua. Más, le agregaron 20 años por incendio provocado de su propia casa. Pendeja. I'm sorry, that's funny. Wait, not really.
I was like, wait, no.
It's a little funny because you burned your own fucking house down. Liz permanece en el centro correccional para mujeres de Nebraska. Hasta el día de hoy, ella mantiene su inocencia y afirma que el verdadero asesino de Carrie todavía sigue suelto. Dave Cropa dijo, quiero que Liz se vaya y nunca más le haga esto a nadie. Nancy y el hijo de Carrie eran lo más importante en mi mente. Desgraciadamente son ellos los que tienen que vivir con esto. Y hasta el día de hoy el cuerpo de Carrie no ha sido encontrado.
No mames, no fue recuperado.
Uh-huh. Y esto fue el caso de Carrie Farber.
Hija de la chingada. Why would you take pictures?
Y habían, like, I don't know, thousands of images que estaban borradas.
Yeah.
Y creo que some of them were of the body.
I mean, si vimos la del, o se miró la del Liam, yeah. Pretty sure que...
So...
Pinche psicópata.
Imagínate, güey, desde 2012 hasta 2016, todos estos años haciéndote pasar por una persona, acosando, que te acosa y, like, playing the victim y...
That's too much, güey. Like, how people have that energy?
Dijeron, she must, like, have been... Hasta dijo el detective, ha de haber estado de 40 a 50 horas a la semana haciéndose pasar esto.
That's a full-time job.
Es lo que voy a decir. Ese es un full-time job.
Una jornada de trabajo completita, güey.
Plus overtime. Like, yeah. Literally. Güey, que a diferentes personas que tenía como no sé cuántos correos electrónicos falsos bajo el nombre de Kerry, que, like, les decía... no puse todo lo que decía, pero les decía un montón de cosas tan feas a la gente. También le mandó correo o mensajes de texto a su hijo, al hijo de Kerry, haciéndose pasar por su mamá. También le mandaba, no sé por qué, I think I must have taken it out or thought I put it down, pero también la mamá dijo, me mandó un mensaje diciendo, sí, me voy a mover a Kansas, ya después regreso por mi hijo. Y the mom was like, okay. Pero ella pensó, a lo mejor Tato está teniendo un episodio. Uh-huh. Pero ya la mom was like, no, something was wrong cuando su papá murió y ella no fue al funeral.
So, ¿dice cuánto tenía su hijo? ¿Cuántos años tenía?
Su hijo tenía como 14 o 15 años.
Un adolescente.
Yeah, so he was grown enough to know.
Güey, no mames. Y todo por un palito.
El güey...
I don't think it was that good. Yeah. No, that's fucked up. Pero no, como dices, güey, una mujer despechada.
Todo, güey. Todo planeado. Pedo. Imagínate tener tanto odio en tu alma por 2 o 3 años por una persona.
Es que ¿por qué se desquician de esa manera? I don't get it.
Y nada que ver, güey. O sea, Kerry estaba bonita. La Lisa estaba feita, güey.
Aquí escribo, yo creo que fue más like ¿celos? De su ego.
Yeah.
Más o alguna
porque
cosa
fue
de
reemplazada
ego.
O maybe, ajá, like, la prefirieron a Kerry que a ella.
Yo creo que fue como una situación más de ego, güey. Uh-huh. Más de que se estuviera peleando por el vato. Uh-huh. Fue como que a mí no me la vas a hacer.
Ah, no. ¿Me entiendes? A mí nadie me deja.
Ajá. Creo que por ahí va, no sé. Usualmente, güey, duele más cuando te hieren el ego. O sea, porque, güey, como tú dices, si a lo mejor se consideraba más bonita, de por sí ya tenía inseguridades o lo que sea.
Y llega era otra, más mayor que Kerry. Creo que tenía como 35 y ella tenía como 40.
Ya, yeah, pues. Y luego dicen que es como la... life crisis de los 40.
Mm-hmm.
So,
yes.
Makes sense. That's fucked up, though. Por su hijo.
Yeah.
Por, güey, no mames, 3, 4 años sin saber de tu mamá ni. Y todavía.
Puro por mensaje. La única comunicación que tenían era de mensaje. And it wasn't even. Ni siquiera era su mamá. Yeah. Pero él creía que era su mom.
Güey, pero even like that, like how fucked up, like, you don't think he will be like, when. I'm gonna see you or something, ¿me entiendes? Todas las pendejadas que esta le tuvo que
inventar.
Estar diciendo. Y luego, aparte de eso, güey, más culero porque nunca, ni siquiera saben qué pasó con ella.
No.
Ni pueden recuperar su cuerpo. Eso es lo que, they don't have ese como like closure que necesitan. Ay, no.
Bueno.
Buena historia, pero very fucked up también.
Plot twist. And it was hard porque like, ok, digo, ¿cómo le hago para, like, que no revele bien? Porque la mamá, ella desapareció el noviembre 13. La mamá a los 3 días, luego la reportó.
Y had a twist, though, because honestly, I didn't see it coming, ya está más
And I was like, that's what I was trying to do. I'm like, how do I write this para que se crean todos? Y luego, plot twist.
Gracias por la historia de hoy, Jackie. Espero que les haya gustado. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias por seguir apoyando y seguir escuchándonos. Esto fue Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres.
Y yo soy Jackie Espinosa.
Y hasta la próxima.
Adiós.
This has been a Rogue Media Network production.